letras que hacen historias.
Siempre digo que aprender a leer es la mejor cosa que me ha pasado en la vida.
Historias que se convierten en vidas. Vidas que nos llevan a los autores.
Fue a raíz de la escritura de mi libro Las Auroras de Sangre y me dije que quería escribir un libro.
Usted y ellos hacen parte de El Club de Lectura en Caracol Radio con Norberto Vallejo. Bienvenidos. Un espacio de encuentro entre los escritores y sus lectores. Nuestra filosofía es rescatar el hábito de la lectura. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares con nuestras novedades literarias. Nos pueden escribir al correo elclubdelectura@caracol.com.co. También pueden interactuar con nosotros en el WhatsApp 322-217-4942 y nos encuentran en el Facebook digitando el Club de Lectura de Caracol Radio y en la cuenta de X como @lecturacaracol. El recomendado de la semana en el Club de Lectura de Caracol Radio.
El recomendado de la semana en el Club de Lectura tiene que ver con lo que en el programa pasado estuvimos hablando. ¿Y qué estuvimos hablando? La poesía. Hablamos con Piedad Bonet y ahora tenemos otro invitado muy, pero muy especial que vamos a recomendar desde ya en el Club de Lectura de Caracol Radio, porque es un libro de más o menos unas 100, 105 páginas, lleno de poemas, lleno de vida, lleno de naturaleza. Y es que el escritor Robin Germán Prieto Ortiz está presentando, digamos, su poemario Páramo y Neblina, poemas de amor y desamor. ¿Cómo hablar de poemas de amor y desamor hablándole a la naturaleza, cantándole al medio ambiente, a la ecología? Por eso lo saludamos a esta hora. Robin Germán, bienvenido al Club de Lectura de Caracol Radio.
Norberto, mucha felicidad para usted y para todos los oyentes. Yo quiero de verdad expresarle mi agradecimiento por esta invitación y sobre todo que para mí es un honor estar en este programa tan importante que, como todos los oyentes saben, ya tiene más de 12 años al aire y ha entrevistado a grandes personalidades. Yo, permítame, pero pues no me considero una de ellas, pero pues especialmente ahí va mi agradecimiento porque apenas estoy empezando en esto y para mí es un honor estar con usted. Muchas gracias.
Pues le cuento que así hayan pasado muchas personalidades en este programa, entre poetas, ensayistas, novelistas. Usted también es importante, importante como escritor, porque cuando tenga la oportunidad los oyentes de adquirir este libro seguramente van a decir, ¿qué es esto? ¿Cómo se escribió? ¿Cómo es que un hombre le canta a la naturaleza? No es raro cantarle a la naturaleza, pero necesitamos que los escritores, ya sean noveles o escritores que ya están formados, pues le dediquemos un buen rato a la naturaleza, hoy más que nunca, que el mundo está patas arriba y el cambio climático está causando muchos desastres, ¿no le parece?
Sí, señor, completamente de acuerdo, así es.
Robin Germán, hablemos de Páramo y Neblina. ¿Qué encontramos en este libro tan bello, en estos poemas tan hermosos, tan maravillosos, que le cantan a la naturaleza?
Bueno, pues muchas gracias por esta descripción que usted hace. Yo considero que el sentimiento sin duda más hermoso que existe en el ser humano es el amor. Y yo digo que en contraposición está el desamor. Si no hay amor, no va a haber desamor. Pero todo esto se desarrolla en un contexto de la naturaleza del ser humano, la naturaleza de nuestro planeta. Y en nuestro planeta hay muchos escenarios naturales, y uno de los cuales, por el que yo siento más afecto, más aprecio, más cariño, es por las montañas, y dentro de las montañas está el páramo. El páramo, como seguramente muchos lo saben, es un ecosistema que existe en muy pocos países. Lo podemos encontrar en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Costa Rica, en Panamá y en parte del norte del Perú. Y una de las características es que se localiza en zonas tropicales. Por supuesto, todo el mundo tiene zonas tropicales. Así que hay unos ecosistemas parecidos en África, en Oceanía, incluso en Australia, pero no tienen las características realmente que determinan el que sea un páramo. Y una de esas características es, entre otras, la neblina y el tipo de vegetación. Y es muy claro que los páramos, que la vegetación de los páramos no puede existir sin la neblina, y que la neblina no tendría razón de ser ni podría existir sin esta vegetación, que es la que capta el agua, la que capta esa condensación que es de por sí misma el agua que viene a través de los ríos voladores, incluso de zonas como la Amazonía. Entonces, el desamor no puede existir sin el amor, la neblina no puede existir sin el páramo no puede existir sin la neblina, y por eso surge la idea de páramo y neblina, poemas de amor y desamor. Y el libro se conforma básicamente de tres secciones, donde por supuesto la principal de ellas y el eje central es el rendir un tributo al amor y a la naturaleza a través de más de 50 poemas que están impresos en la parte central del libro. Pero al comienzo yo hago un homenaje también a nuestras deidades muiscas, de las cuales poco conocemos. Nosotros hemos oído de Sue, de Chía, de Bochica, pero hay otras deidades que son poco conocidas y menos reconocidas. Y entonces están, por ejemplo, Huitaca, Chipchacún, y en este cuento inicial yo mezclo la mitología, las deidades muiscas, rindiendo un tributo al páramo a través de un personaje que es Paramiro, y a la neblina, que está representada en Mapalina, la diosa de la neblina. Viene entonces la parte inicial, que es un cuento, luego vienen más de 50 poemas, y al final incluyo en el libro un texto técnico donde en unas pocas páginas trato de compartir con el lector algo para tener un conocimiento y apropiarnos más de él con respecto al origen, a la situación actual de los páramos y al riesgo en que están todos ellos.
Maestro, yo quisiera que le recordáramos a nuestros oyentes el cuento. El cuento es necesario, a nosotros nos lo enseñaron hace muchos años, pero con el paso del tiempo pues se ha olvidado. Y me refiero a Bachué, a Bochica y a Mapalina. Háganos esta narración, en qué consistía, para llegar a que los oyentes seamos más conscientes y de dónde se origina este cuento tan hermoso que lo llevamos en la mente.
Bueno, sí, fíjese usted que el cuento es tan importante y las narraciones orales, que son el mismo cuento, son tan importantes, que de hecho fueron la causa o la primera razón de la socialización de los grupos humanos. Los antiguos grupos humanos se reunían en las cavernas y la tradición oral, historias, esos cuentos que incluían mitos, que incluían leyendas, y a través del cuento pues se fue conformando la sociedad, y creo que a partir de ahí podría decir yo que surgió toda la literatura. Entonces, en el libro, en este cuento que se llama Paramiro y Mapalina, menciono al dios supremo de nuestra mitología chicha, que es Chiminigagua. Se considera que él fue el creador de todo lo que existía en nuestro territorio, y por supuesto junto a él estaban Sue, el dios del sol, y Chía, la diosa de la luna, que eran por supuesto los encargados de cuidar toda la creación, el uno de día, Sue, y el otro de noche, Chía, la luna. Y al lado de ellos pues estaban otros dioses tan importantes como Furachowa o Bachué, que es quien en la mitología salió de la laguna de Iguaque. Para quienes no conocen la laguna de Iguaque, ojalá pudieran conocerla, que por supuesto está localizada cerca de Villa de Leyva y es un sitio absolutamente paradisíaco, es un páramo absolutamente hermoso. Entonces Furachowa salió de allí acompañado de un pequeño que no era realmente su hijo, sino fue quien fue creciendo y con el tiempo se convirtió en su esposo, y de ellos desciende toda nuestra civilización chipcha. Con el tiempo Furachowa volvió a la laguna y se fueron o se escondieron ya dentro de ellas, convertidos en serpientes. Pero también estaba Bochica, que fue como el enviado de los dioses para compartir el conocimiento a la civilización. Y nos cuenta este cuento que en algún momento los seres humanos, nuestra civilización empezó a portarse mal. Y entonces viene lo que también se menciona en otras culturas y es lo que podríamos decir como el diluvio. Y entonces se inundó toda esta región. Pero pues por supuesto el dios, los dioses se arrepintieron de haber causado la inundación. Y viene entonces Bochica, y Bochica crea el salto del Tequendama y hace que todo esto se desagüe y vuelve a enseñarle a toda la gente las buenas costumbres. Pero también pues hay dioses malos. Y entonces dentro de estos dioses malos empiezan nuevamente a tratar de corromper a la gente, a tratar de ir en contra de todas estas buenas costumbres. Y resulta que en este cuento había un personaje principal que es Paramero, que venía del norte del país, de otra tribu de los chitareros, y conoce aquí a Mapalina. Mapalina es una princesa hermosa y se enamoran y saben que están destinados el uno para el otro. Pero resulta que el dios de la muerte, Huitaca, también estaba enamorado de Mapalina. Y él dice, yo voy a impedir que ellos estén juntos. Y entonces convierte a Paramero en montañas, en los páramos, y evita así que esa unión se dé o se lleve a cabo. Y a Mapalina la convierte en neblina. Pero los dioses, en compensación, los dioses buenos, en compensación de ese mal que les hizo Huitaca, que es el dios de la muerte, le da a Paramero la capacidad o el don de crear, él era un orfebre, y le da la capacidad de crear todas las figuras que existen en el páramo, y crea entonces los frailejones, las aves, el oso, los venados, y a Mapalina le da la capacidad de convertirse en neblina y estar siempre acompañando a Paramero en el páramo y protegiendo todas las especies animales y vegetales. Esto es más o menos el cuerpo del cuento. Y dice este cuento, esta leyenda, que hay una llave escondida en los páramos y que si algún día alguien de los que va a los páramos encuentra esta llave, tiene la capacidad de volver a darle vida a Paramero y a Mapalina para que se junten. Y en ese momento los páramos van a recobrar la vida y la humanidad va a recobrar su conciencia y todas las costumbres buenas, y este mundo va a ser un mundo muy feliz. Seguramente esta llave está también en el corazón de cada uno de nosotros, y es simplemente encontrar en el corazón esa llave y volver a ser mejores personas, y volver a compartir, y volver a creer en que el cambio no lo vamos a hacer entre todos, sino cada uno de nosotros.
Maravilloso, maravilloso. Este cuento, maravillosa esta narración, porque de ahí somos, de ahí nacimos, de ahí venimos. Estamos hablando con el escritor Robin Germán Prieto Ortiz a propósito de su libro Páramo y Neblina, poemas de amor y desamor. Recordemos que el doctor Robin Germán es santandereano, médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, con dos especializaciones en áreas médicas en las que actualmente se desempeña en Bogotá. Aquí es donde reside, es miembro de varias asociaciones médicas y de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Robin Germán, ¿podríamos hablar en este trabajo suyo que hace parte de este movimiento que se denomina la ecopoesía?
Sí, yo creo que sin duda sí. Hay muchos escritores, muchos poetas que en los últimos años han venido trabajando mucho en este tema. Y especialmente hay mujeres jóvenes, lo cual me llena a mí de mucha alegría, que trabajan este tema de la copoesía. Y creo que el que se haya realizado la COP16 el mes anterior en nuestro país le ha dado bastante impulso también a esto. Proceso que venía, por supuesto, desde hace años atrás, pero que se ha reforzado por esto. Sí, creo que se puede llamar una ecopoesía. Me parece que es un buen término para nominarlo.
Ahora que usted nombra esta reunión tan importante internacional en Cali, ¿qué lectura le hace usted?
Bueno, yo creo que infortunadamente siempre falta un poquito más de compromiso. Creo que siempre se podría dar un paso más, avanzar un poquito más en que las grandes instituciones, los gobiernos se comprometan. Pero me parece que lo importante es que se está llamando la atención, que la gente se está concientizando al respecto, que está entendiendo que hay unos cambios que están dañando al planeta y por lo tanto a la humanidad. Nosotros somos pasajeros en este planeta y no sé hasta qué siglo viviremos o si en algún momento nos extinguiremos, pero somos simplemente una parte más del planeta que tenemos que cuidar y que cada uno pues tiene que poner parte en lo que pueda para que se genere este cambio.
Usted ya había escrito libros como Paraíso e Infiernos, poemas de amor y guerra, Luces y sombras, poemas de vida y muerte, Postres para el alma, 100 recetas saludables, A dos voces, poemas de hombre y mujer, Simbiosis, poemas de la acá y de la allá, y este, Páramo y neblina, poemas de amor y desamor. Muy dedicado usted, escritor, en lo que tiene que ver con la existencia humana y el mundo que nos rodea.
Sí, señor. Usted ha mencionado lo de la ecopoesía, pero realmente es lo que hace referencia al último libro. Y a lo largo de mis libros, de mis escritos, yo he tratado siempre de enfocarme en algún tema. Entonces, si usted me lo permite, en este primer libro de Luces y Sombras, Poemas de Vida y Muerte, que fue el segundo, yo hago una referencia como a la existencia y trato de hacer un llamado acerca de la muerte. Porque creo también que siempre, y está muy bien y es muy bonito, pensamos en la vida, pero a veces creo que deberíamos pensar un poquito más en la muerte, en una muerte buena, en un proceso que nos lleve a eso, porque la muerte definitivamente forma parte de la vida. Y en el primer libro, que es el de Paraísos e Infiernos, Poemas de Amor y Guerra, que es el que recoge como toda mi producción inicial, yo hago una referencia a una situación tan dramática que creo que hemos vivido la mayoría de las generaciones en Colombia y quizás en el mundo, y es la guerra. Y es algo que duele, que afecta, por supuesto. En el tercer libro, que fue el de A dos voces, Poemas de Hombre y Mujer, y que fue un trabajo colaborativo con la poetisa caleña Jenny Cabrera, fue algo muy bonito porque intercambiamos papeles. ¿Qué es eso? Jenny me puso a mí a pensar como mujer y yo la puse a ella a pensar como hombre. Y es muy bueno cuando nos metemos en la piel de los otros, en los zapatos de los demás. Y entonces yo como hombre traté de interpretar el sentir, el pensar de las mujeres. Y por supuesto no es algo fácil. Pero surgieron poemas donde se rindió un tributo de parte de Jenny a los hombres y de parte mía a las mujeres. En el libro de Simbiosis, que fue un trabajo colaborativo también con Nauro Torres, un poeta santandereano, hicimos un experimento donde a partir de un mismo título él se inspiraba en algo y yo en algo. Y por supuesto, vimos cómo a partir de un mismo título salen cosas diferentes. Y en ese momento la idea era enfocarnos en el campesinado colombiano, en nuestro terreno, en nuestro terruño santandereano, y rendir un homenaje a todo el campesinado colombiano, pero enfocado en Santander. Y en el libro Postres para el Alma, que realmente no es de poemas, el cual realizamos con la doctora Marta Lucía Tamayo, una genetista y escritora de la Universidad Javeriana, recopilamos alrededor de 90 cuentos, leyendas, crónicas, e incluimos 10 de mi autoría para rendir un homenaje a los escritos, a la historia, a la narrativa, con 100 cuentos que pretenden llevar un mensaje de alivio a la humanidad, de esperanza, que tienen por supuesto una moraleja. Y bueno, esos son los trabajos que he hecho. Entonces en cada uno de mis libros trato de enfocarme en un tema específico para aportarle algo a las personas, a la sociedad, a la humanidad.
Esto suena como poesía a la carta o menú poético, porque tenemos de todo, ¿no? Hagamos referencia a uno de los poemas, Luces y Sombras y Poemas de Vida y Muerte.
A veces uno cree que la muerte necesariamente es algo triste, pero cuando uno ha encontrado un proceso bonito de vida, cuando uno se ha preparado para ello, pues creo que puede no ser tan difícil para uno o para las personas que lo rodean. Y la muerte se puede mezclar incluso con risas. Si usted me lo permite, entonces compartiría La Risa, Remedio Infalible. Y dice: quiero morir de risa o con una sonrisa, por las cosquillas que me haces, por el recuerdo de juegos, con ojos encharcados de lágrimas alegres, por llegar juntos a viejos, por tus oraciones y las pocas mías, con el estómago algo lleno, que siempre quede espacio para el postre de Arequipe, un helado o un nevado. Con el cuerpo cansado de caminar a tu lado, antes pasos largos que ahora ya son cortos. Quiero morir de risa pero sin prisa, y que tú hagas lo mismo cuando me vaya primero.
Hermoso, hermoso. Hay un poema, escritor, Robin Germán, que es como el que más me llama la atención porque es un llamado a la juventud, a las próximas generaciones, y quiero escucharlo en voz suya. Se llama Inconsciencia Humana, un llamado de atención.
Inconsciencia humana, sí, señor. Yo creo que a veces no somos lo suficientemente conscientes de la importancia de toda la naturaleza. Por supuesto, lo más importante es el ser humano. Y dentro de la naturaleza hay muchas, muchas cosas importantes. Y la situación que vivimos específicamente aquí en Bogotá nos ha hecho de pronto pensar un poquito en eso. Y me refiero al tema del racionamiento de agua. Somos tan poco conscientes de la importancia de disponer de agua. Y cuando nos vemos afectados uno cada 9 días, entendemos un poquito. Pero seguramente no hemos pensado en quienes de pronto tienen solamente agua una vez cada 9 días, al contrario de nosotros, que dejamos de tenerla cada 9 días, o que tienen disponibilidad de agua solamente una vez al mes o una vez al semestre. Eso es algo muy complicado. Y entonces está este poema, Inconsciencia Humana. Se desgota poco a poco, va perdiendo su esencia. Ya no se acumula el agua que ahora ya es escasa. El verde se acaba. Queda el amarillo reseco, el gris de las piedras, el negro de corazones oscuros. El glaciar se está muriendo. No quiere volver la nieve. No le tiene miedo a las montañas. La asusta la inconsciencia humana. Y los vamos acabando, nevados, páramos y neblina. Nada que entendemos que son vitales en la vida. Ahora muchos son solo recuerdo de tiempos majestuosos y mejores. Y no cuidamos lo poco que nos quedan, porque no entendemos que valen más que el oro.
Ahí está ese llamado de atención. Un poema para repetir, para leer y para que la humanidad sea más consciente que somos un punto en el universo insignificante. No sabemos si existen otros planetas, pero no interesa si hay más planetas, nos interesa el nuestro. Y ese punto pálido, como decía Sagan, ese punto pálido se pierde en el inmenso universo y sin embargo nos estamos matando. Se dice, por ejemplo, que vamos a acabar con el planeta. Falso. El planeta no se va a acabar porque el planeta ha sufrido las catástrofes más inminentes a través de la historia hace miles de años. Lo que se va a acabar es la humanidad, la vida. Escritor Robin Germán, vamos a invitar a nuestros oyentes a una pequeña pausa y ya regresamos con usted.
Muy amable, muchas gracias.
Libros y autores están en el Club de Lectura de Caracol Radio.
Estamos con el escritor Robin Germán Prieto Ortiz. Está presentando su libro Páramo y Neblina, poemas de amor y desamor. Otros escritores ya se habían referido a la importancia de la naturaleza, del cuidado del medio ambiente. Esa tenemos, por ejemplo, a Pío Baroja. Por ejemplo, tenemos a Nawal El Saadawi, que son escritores muy conocidos, muy famosos, como Chekhov, que le dedicaron buena parte de su obra a la vida, a la tierra, a la naturaleza. Robin Germán, he encontrado algo muy curioso y en eso vamos a dedicar un buen tiempo. Sus poemas están llevados hacia la música en diferentes géneros. Hay tango, hay baladas, hay salsa. Quiero que escuchemos este pequeño fragmento y continuamos hablando.
Me evaporo todos los días, sacrifico mi amor por la selva, ofrezco volverme río para volar a tu encuentro. Me evaporo todos los días, sacrifico mi amor por la selva, ofrezco volverme río para volar a tu encuentro. Sabes que no soy de palabras, que expresarme siempre cuesta, pero mejor son los actos que muestran total entrega. Puedo seguir tranquila, dejándome guiar a la mar. A veces los sentimientos no aguardan, me prefiero condensar.
me evaporo todos los días. Sacrifico mi amor por la selva. Ofrezco volverme río para volar a tu encuentro. Puedo seguir tranquila, dejándome guiar a la mar. A veces los sentimientos no aguardan, me prefiero condensar. Me evaporo todos los días, sacrifico mi amor por la selva. Ofrezco volverme río para volar a tu encuentro. En las corrientes me asaltan dudas, pensar en quedarme nube, detenerme a jugar con el arco iris o para hacer granizo subir más. Al final yo siempre cedo, a veces al principio, otras al final. Transformarse puede causar enredos que al entregarme a ti se desatan. Por ti soy un manto blanco, cambia mi esencia y mi ser. No me importa la distancia ni la montaña en que estés.
Robin Germán, los poemas suyos de Páramo y Neblina llevados hacia la música, ¿cómo es que logra usted para mantener ese equilibrio entre lo que es declamar una poesía y lo que es escuchar una poesía y hasta bailarla?
Pues a ver, le cuento, Norberto. Yo entiendo, por supuesto, que el escribir, el componer poesía es un don inmenso, pero yo tengo que reconocer que para mí uno de los dones más hermosos es la música y el canto. Yo no tengo ese don, pero creo que cuando la poesía se junta con la música, eso sí que sensibiliza a la gente. No es lo mismo decirle a una persona, lo invito a un recital de poesía o lo invito a un concierto. Creo que sin duda todos iríamos a un concierto, pero no todos iríamos a un recital de poesía. Entonces yo vengo desde hace años tratando de buscar mecanismos de llegarle más a la gente y de transmitirle poesía. Yo empecé con mi grupo de apoyo haciendo videos donde declamaba los poemas, pero luego entendí que puede llegar uno mejor a la gente con la música, con la poesía. Y entonces de este libro empezamos a musicalizar los poemas. Y me gusta esto y le ha gustado a la gente porque logran entender la letra, logran imaginarse un poquito más qué quiere uno expresar. Cada uno, por supuesto, lo interpreta de una forma, pero son unas letras de poemas, unas letras que, como usted lo ha dicho, tratan de transmitir un mensaje, que tienen un sentimiento impreso. Hago un pequeño paréntesis y menciono, por ejemplo, ahorita estoy realmente feliz porque en nuestro país una canción de música carranguera está desplazando a otros géneros que personalmente no me gustan mucho y que considero que no tienen tanto mensaje. Y cuando la música carranguera, que es una música del pueblo, del sentimiento puro, logra esto, eso a mí me emociona. Y el lograr transmitir mis poemas a través de canciones, pues me emociona también y me gusta porque le llega a uno más fácilmente a la gente. Entonces mis poemas se han venido musicalizando en diferentes ritmos, como usted lo mencionaba, tratando de llegarle a los diferentes gustos de la gente. A algunos le gusta la salsa, a otros le gusta el bolero, incluso uno ha sido musicalizado en tango, a otro le gusta la balada pop. Y qué bonito sería que los productores o los cantantes que no componen, sino que toman letras, tomaran letras de los poemas como se ha hecho ya mucho. Yo admiro mucho, por ejemplo, a Jean Manuel Serrat, a Mercedes Sosa, a todos estos cantantes que para mí son poetas y además musicalizaban sus poemas. Y me parece que así uno le puede llegar mucho mejor a la gente.
Hay ausencias que son solo eso, ausencias que no se sienten, esas que uno propicia, que no quiere volver a ver. Otras que a veces se extrañan solo de vez en cuando. Hay ausencias que duelen y me hacen pensar en ti. Las hay color de ortiga, o como sonidos del mar. Algunas que se esconden, que no se dejan encontrar. Otras saltan a la vista cuando el espacio vacío está. Las hay alegres que reflejan, las que no los hacen inmutar. Y las hay terribles cuando estando conmigo pensando en el estar. Que son solo eso, ausencias que no se sienten, esas que uno propicia.
¿Cómo es posible llevar la poesía hasta estos extremos, entre comillas, desde luego, que uno escucha este tango y es como escuchar verdad a uno de esos famosos en la época de los 30 y los 40, como es, por ejemplo, Ignacio Corsini, que se me pareció mucho la voz? Y le digo que se me parece porque nosotros fuimos criados con la música argentina a través de Radio Reloj en el viejo Caldas. Y esto está pero perfecto, o sea, esto es impecable. ¿Cómo es que se hizo esto y a quién le damos los créditos, Robin Germán?
Bueno, Norberto, pues me alegra mucho que le gusten los tangos y que esta canción, Ausencia, le haya gustado, porque por supuesto proviene de uno de los poemas del libro. Yo tengo que ser muy sincero con usted y con los oyentes. De el libro Simbiosis, musicalizamos un poema que se llama El Convite. Se hizo, por supuesto, con todas las de la ley. Lo interpreta un sobrino mío, conocido como Diou. Y yo lo uso como el himno de mi canal. Es un poema musicalizado que me llega al alma y que me gusta muchísimo. Pero los poemas que han sido musicalizados de este libro, Páramo y Neblina, y tengo que confesarlo, se han hecho con inteligencia artificial. ¿Qué más quisiera yo que los productores, los cantantes que no componen, se fijaran en el escrito de quienes lo hacemos? Hay muchos poetas, muchos escritores que producen unas letras hermosas, que llegan al alma, que transmiten un mensaje. Y eso es lo que queremos los poetas y los escritores, llegar a la gente, hacerlo sentir, causar, ¿por qué no?, una transformación que nos ayude a hacer un mundo mejor. Entonces, musicalizar un poema con todas las de la ley implica dinero, implica tiempo, implica mucho personal, y realmente no es tan fácil para una persona del común, como pues lo soy yo. Así que, pues haciendo uso de la modernidad, estos poemas han sido musicalizados con inteligencia artificial, gracias a mi equipo de apoyo, y lo hemos hecho en diversos tonos musicales, en diversos géneros, porque a uno le gusta la salsa, a otro le gusta, como usted, el tango, a otro le gusta el bolero, a otro les gusta el pop, y creo que estas letras, buscándole el género, pues dan para llegar a muchísima gente. Todo esto realmente es con inteligencia artificial.
Increíble, increíble que esto sea el producto de la inteligencia artificial. Estamos de acuerdo con que se vino para quedarse y que, utilizada bien, bien, en beneficio, pues este es el producto. El producto. Primera vez que escucho esto, y la verdad, cuando antes de hacer la entrevista y investigando sobre Robin Germán Prieto Ortiz, me encontré con estos temas musicales, pero yo no creía. Del primerazo yo no creía. Yo dije, ¿será esto? Entonces, de la única forma que lo confirmé es cogiendo el libro y escuchando el disco, el tema musical, para ver si era cierto. Porque yo dije, pero este señor se fue para Argentina. Este señor contrató una orquesta de salsa de Cali o de Bogotá para grabar este poema. Y ahora usted me acaba de sorprender que esto es producto de la inteligencia artificial. Estamos dialogando con el escritor Robin Germán Prieto Ortiz a propósito de su libro Páramo y Niebla, poemas de amor y desamor. Él ya había escrito Paraísos e Infiernos, poemas de amor y guerra, Luces y sombras, poemas de la vida y muerte, Postres para el alma, 100 recetas saludables, A dos voces, poemas de hombre y mujer, y Simbiosis, poemas del acá y del allá. Invitemos a los oyentes a escuchar otro tema para que nos deleitemos con el resultado de este trabajo tan minucioso y, por qué no decirlo, muy, muy, muy maravilloso.
Paramos. En el amor, entre borbojeos o cantos de plumas, sobre el mullido pasto cubierto por la bruma, con mi pensamiento congelado en tu figura, entre nubes, con el sabor a mandarina de tus labios, con consistencia de arequipe derretido, que siempre se amolda a tus besos, cubierto de alegría, arrullado por el eco de tu risa, soñando con tu cuerpo de neblina, esperando que no te vayas o que vuelvas, mirando al cielo, nubes blancas, nubes negras, ausencia de las mismas, mirando como siempre triunfa el sol, en armonía con el mundo público, porque en un tiempo ancestral fuimos uno solo en privacidad. Amanecer con muchas ganas de seguir pidiendo a la vida, con deseo de verte otro día más.
No, esto es increíble. Esto es increíble. Yo dije, ¿este es Draco Rosa? No lo puedo creer.
Norberto, mire, perdóneme, yo quiero contarle que yo soy una persona muy sensible y usted me hace, pues, aguar un poco los ojos, porque escoge usted unas canciones que surgen de unos poemas donde, como comentábamos al comienzo, se mezcla el amor, se mezcla el desamor, se mezcla el páramo, la neblina, la naturaleza, los sentimientos. Y quizás una parte también bonita de estas canciones, de estos poemas musicalizados, es que, y aprovecho para rendirle un agradecimiento, un tributo a Nicolás Morales, que es una de las personas que más me colabora en esto, son poemas musicalizados con videos. Entonces también usamos videos de uso libre, donde orientamos también al oyente un poquito en lo que quiere decir cada uno de estos poemas. Yo decía que, por supuesto, cada uno le da su interpretación, pero me parece que el orientarlo a través de unas imágenes, dándole más forma a estos video poemas musicalizados, le puede ayudar también un poquito más a las personas para que se sensibilicen, para que entiendan la importancia de la naturaleza, del páramo y de la neblina.
Las casas disqueras, los productores están temblando, seguro que están temblando, porque, digamos, no voy a decir que cualquiera puede hacer esto, no, un experto, como bien lo dice usted, su hijo, puede hacer esto y mucho más, y si esto es llevado a la radio, imagínese usted el golpe tan tremendo cuando sepan los oyentes, los no solo los oyentes, sino los que gustan de esta tecnología, que el Spotify, que el YouTube, y se den cuenta que al final no es una persona, es la tecnología la que está transformando el mundo. Y aterricemos esta tecnología, Robin Germán, para dedicar, pues ya lo está haciendo, dedicarla a construir un mundo mejor, ¿no cree?
Sí, señora, sí. Por supuesto, yo no uso estas tecnologías con un sentido comercial, ni pretendo ningún beneficio monetario. Mi único interés, y de acuerdo a las reglamentaciones de todos estos métodos de inteligencia artificial, es simplemente compartir sin buscar ninguna retribución económica.
Pues ahí está entonces esta iniciativa que bien podría copiarse, entre comillas, para hacer cosas buenas y en beneficio del planeta, en beneficio de la humanidad. Vamos a escuchar este otro tema que también me llamó mucho la atención y que me hizo confundir hasta ahora que tengo la oportunidad de hablar con usted.
Mm-hmm.
abrazarte una vez más y que tú me abraces sin cesar. Que mi corazón quede el aliento y tú lo puedas reanimar. Compartir por otra vez los sueños, los poemas y suspiros, la luna y los eclipses que sin alcohol logran emborrachar. Las miradas en silencio, las sonrisas y las risas, tus ataques de ternura que no logras controlar. De nuevo hacerte mis caricias de helado, mis miradas almendradas y los besos de café. Decirte lo innombrable, lo que tú quieres sentir, lo que llevo acá en mi alma y ya no puedo contener. Solo quiero que no queden pendientes, que vivas en mi vida sin dejar de existir. Que siempre haya mañana, es muy poco lo que quiero, justo antes de morir.
No lo puedo creer. No. No, es que esta música llega al alma. O sea, usted, ese trabajo que ustedes hicieron en escoger los temas, en escoger la música, los géneros, o sea, no se equivocaron. Y es increíble que Páramo y Niebla se convierta entonces en un cancionero. Imagínese.
Sí, señora, ha sido una experiencia muy bonita. Y este poema, Antes de Morir, pues es un poema netamente de amor. Creo que aquí no hay nada de desamor. De pronto no se involucra tanto la naturaleza, pero se involucra lo bonito que es compartir. Yo creo que el amor es eso, compartir. Y narra cómo se quiere compartir tantos dones, tantas cosas bonitas que tenemos, que son tan simples como una mirada, como una sonrisa, como una caricia, y que uno debería casi que gastarlas todas. Es un recurso ilimitado, pero creo que paradójicamente uno debería gastarlas todas antes de morir. Uno no podría irse a la tumba sin haber gastado todas las caricias, todas las sonrisas de que dispone en esta vida. Creo que eso haría una humanidad mucho mejor.
Yo he visto algunas conferencias, conversatorios que usted ha realizado en el país y fuera del país. ¿Cómo ha sido la recepción de las personas? ¿Usted también les coloca esta música o simplemente se concentra en su poesía tal cual la escribió?
Yo le comentaba que esta musicalización, aunque empezó con todas las de la ley, con un poema de un libro del año anterior, pues apenas este año la he venido trabajando de una forma más profusa, más intensa. Y cuando hablamos de este libro, sí me gusta en lo posible, porque no todas las conferencias permiten hacerlo, compartir estos poemas musicalizados. Y hace poco hubo un hermoso encuentro en la Academia Nacional de Medicina, donde esta institución sesquicentenaria, por supuesto, también le da espacio a las humanidades, y nos invitaron a 5 poetas, a 6 personas con el moderador, 7 con quien nos acompañó con la guitarra, a compartir algo de poesía. Y, por ejemplo, en ese escenario yo sí pude, además de compartir la letra de los poemas, pues tratar de sensibilizar a la gente con estos videos y con estos poemas musicalizados. En lo posible me parece que hace más amena una presentación, una conferencia, que no se queda solamente en lo que podría malinterpretarse como la monotonía de una declamación, de una lectura, y me parece que atrapa más al oyente, al participante, al auditorio.
Lo que no saben nuestros oyentes, y ahí me disculpa Robin Germán Prieto Ortiz, y es que él es gastroenterólogo, muy reconocido en nuestro país, que combina también la literatura, en este caso la poesía. Como muchos médicos, también escritores, como por ejemplo Sir Arthur Conan Doyle, como Robin Cook, como Friedrich Schiller, y colombianos como Manuel Zapata Olivella o Luis Eduardo López de Mesa, que independientemente de su profesión, pues fueron grandes, grandes escritores, y ahora tenemos a Robin Germán Prieto Ortiz. ¡Qué elegancia!
Muchas gracias, y usted menciona sin duda un importante grupo de médicos, de escritores que han hecho historia y que han compartido con la humanidad y que han dejado su legado. De los que mencionó, tengo que confesar que el que más me gusta y el que más me ha llamado siempre la atención es Robin Cook. Me encantan esas novelas donde coge un tema, donde crea toda una trama, donde va involucrando muchos personajes, y me parece un escritor exquisito. Un oftalmólogo que ejerció su profesión y al tiempo iba escribiendo. No es fácil, porque usted sabe que esta profesión implica mucha dedicación, implica mucho tiempo, que incluso a veces se le quita a la familia. Pero bueno, yo he ido sacando también el tiempito para ir haciendo cosas y espero que Dios me dé una larga vida para ya en un momento en que quizás basado en una pensión pueda disponer más del tiempo, dedicarme un poco más de lleno a las letras.
La poesía también cura la gastritis y el reflujo gastroesofágico.
Sí, señor, fíjese que últimamente se ha empezado a hablar de un eje que es el eje cerebro-intestino, y se ha visto que muchas enfermedades están relacionadas con problemas emocionales, con problemas mentales, y si la poesía y los escritos tienen la capacidad de ayudarle a las personas a sentirse mejor emocionalmente, seguramente también se lo ayudarán a sentir mejor en lo físico.
¿Ha pensado de pronto en escribir prosa, es decir, novelas, ensayos?
Yo he escrito cuentos cortos y he escrito cuentos largos, y respondiendo su pregunta, sí, sí señor. Tengo el párrafo inicial de lo que yo espero sea en algún día mi primer novela, y pues quiero realmente incursionar en la novela, lo tengo proyectado y espero tener tiempo para poder entrar ahí. Por ahora tengo unos cuentos largos, algunos históricos, otros de misterio, otros de suspenso, que me han servido como de pasos iniciales para poder proyectarme a futuro en la narrativa y en la novela.
Y hablando de estos escritores, ¿qué otros escritores le han influenciado en su carrera literaria?
Bueno, en poesía, por supuesto, José Asunción Silva en Colombia es uno de los personajes que yo más admiro. Es una poesía triste, una poesía de muerte, pero pues también otros, por supuesto, Jorge Luis Borges. Creo que son de los personajes que más me gustan a mí y de los que más me han causado felicidad.
¿Ya vio 100 años de soledad?
Sí, señor. Este fin de semana pude ver los 8 capítulos. Creo que las opiniones están divididas. No creo que haya más unas a favor o otras en contra. Yo creo que nunca una novela va a estar por debajo de una película, de una serie. O dicho de otro modo, creo que una serie, una película nunca va a ser tan espectacular como un libro. No he visto la primera, quizás algunos consideren que sí lo han hecho, pero para mí siempre los libros han sido mucho mejores que las producciones. Pero por supuesto hay que reconocerle que se explaya en recursos tecnológicos, en recursos de imágenes, para tratar de recrear esta historia, centrándose por supuesto en el coronel Aureliano y en Úrsula. Me parece que hay que rescatar la parte importante, y es una producción que aunque empezó plana con el desarrollo de los capítulos, a partir quizás del tercero, cogió mucha más vida, y pues igual nos deja en suspenso para los 8 capítulos que vendrán luego.
Robin Germán, ¿cuál es su canal? ¿Dónde lo pueden encontrar nuestros oyentes en las redes sociales?
Muchas gracias. Yo tengo el canal de YouTube Letras y Pasión, Robin Prieto, y en las redes aparezco como RG Prieto 1.
Ahí está entonces para que nuestros oyentes conozcan su obra literaria. Muy interesante, muy interesante. No es un libro escrito por haberlo escrito, por escribir, no. Tiene sustancia, como decía Aristóteles, tiene un contenido que lo pone a uno a reflexionar, que eso es lo importante, y agregado a ello, tiene música. Doctor Robin Germán Prieto Ortiz, muchas gracias por estos minutos con el Club de Lectura de Caracol Radio.
Norberto, como le decía al comienzo, el agradecimiento es de parte mía hacia usted por permitirme, a través de su hermoso programa, compartir con la audiencia, y por supuesto también un agradecimiento a toda la audiencia, a quienes los invito no solo a seguirme a mí, sino a seguir a todos los que escriben, a todos los que comparten literatura, poesía, y a tratar de entender que todos estos escritos pretenden llevar un mensaje para cambiar un poquito nuestra sociedad y para hacer de este un mundo mejor.
¿En dónde encuentran sus libros?
Por ahora están en la Librería Nacional y estamos tratando de hacer convenio con otras librerías nacionales y, por supuesto, pues podrían comunicarse directamente conmigo para adquirirlos, para apoyarme y para apoyar la poesía colombiana y para apoyar a los escritores.
Muy pronto, la República del Libro, la única que no tiene fronteras. Y no se les olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo.
Huyen las aves y mis sueños, pero algunos no lo logran. Caen, exhalan, se incineran, abatidos por la llama de tu ausencia. Pierde el suelo su cubierta, los animales su alimento, el vacío todo.